ya nos escucha nuestro primer invitado, Juan Carlos Saavedra. Juan Carlos, buenas tardes.
Muy buenas tardes a ustedes que están ahí en los estudios y a toda la audiencia.
Uh-huh. Y bueno, para este segundo libro maldito que vamos a tratar dentro de esta sección, va a ser el manuscrito Bonich.
Sí, efectivamente, ya les escuché a ustedes comentar que ya hacía tiempo se había tratado en el programa, y seguramente si dentro de 100 años sigue existiendo la radio como la entendemos hoy, probablemente algún programa sobre estos temas volverá a recuperar este libro, porque es un misterio fascinante que lleva ya un par de siglos ahí sin que nadie descubra su significado.
Sí, porque llevamos ya casi pues alrededor de 800 años, ¿no?, de misterio.
El libro, por si alguien de la audiencia pues no está familiarizado con él, es un libro muy extraño que aparece escrito en un lenguaje indescifrable y que contiene también dibujos de apariencia medieval en el que se representan flores y extraños símbolos. Y sobre este libro lo único que se sabe es que ciertamente fue escrito entre el año 1404 y 1438 por las diferentes pruebas científicas que se le han realizado. Y como decía, se sabe cuándo se supone que fue escrito. Se han hecho bastantes estudios buscando si es una falsificación, pero hasta ahora todo lo científico que se ha vinculado con él pues mantiene su procedencia temporal. El libro posee unas 38.000 palabras, por llamarlo de alguna forma, en un formato algo pequeño, entre 16 por 23 centímetros, y tiene unos 5 centímetros de espesor. Uh-huh. Eso da unas 240 páginas, que como decía, es uno de las puertas hacia el misterio, porque nadie ha logrado descifrar qué es lo que dice. El libro en la actualidad está en la Universidad de Yale, con su código MS-408, en una sección que ellos tienen para libros raros y manuscritos. Uh-huh. Y ahí está en espera de que alguien lo descifre. Simplemente decir que el nombre viene por la persona que lo encontró, lo adquirió uh-huh. en 1912, y que fue la que luego permitió que todos los científicos pues se acercaran a él.
Sí, también ese personaje, un personaje que también merecería un programa, no sé si está de acuerdo, Juan Carlos.
Un personaje bastante extraño al que mucha gente intentó, sobre todo en un principio, vincular con un posible fraude en este libro, pero si fue un fraude lo hizo también que no. Hombre, como curiosidad, dentro de los estudios que se hicieron para saber si era falso o no, pues intentó imaginar que alguien hubiera guardado un pergamino de esa fecha uh-huh. y hubiera escrito con tinta en la actualidad, pero nada. Todo uh-huh. indica que el pergamino y la tinta tenían la misma época.
Uh-huh. Y los investigadores siempre aluce que realmente lo que, digamos, el lenguaje en que está escrito es realmente un idioma, un lenguaje, en el sentido que hay una ley, que es la ley de Zipf, en donde todas las lenguas conocidas, la longitud de las palabras son inversamente proporcional a la frecuencia de su aparición, de tal manera que las palabras que aparecen más son más cortas y las que se usan menos son más largas, ¿no? Y esa ley cumple completamente este código que hay en este manuscrito.
Sí, sí, se han hecho unas comparaciones, sobre todo también con lo que han sido lenguajes inventados. Se me ocurre ahora, por ejemplo, lo que se hizo para los señores del Señor de los Anillos, uh-huh. todo lo que es el universo Tolkien, que inventó un lenguaje. También está lenguaje cinematográfico, como el de los Klingons, que se hizo en las películas de Star Trek. Y cuando el ser humano ha inventado estos vocabularios, pues se ha incumplido esa ley Zipf, que sí cumple este libro. Como decías, a partir de la Segunda Guerra Mundial, que es cuando la criptografía adquirió por motivos bélicos, casi siempre los adelantos vienen por la guerra, mucha gente de la Segunda Guerra Mundial pues trabajó todo lo que era descifrar los mensajes enemigos, estudiar códigos secretos, camuflados, pues se dieron cuenta de esa ley Zipf, que como tú decías, que es la frecuencia de las palabras que son, entre más se usan, se supone que son más pequeñas también. Uh-huh. Lo cumple, eso da a entender que o alguien conocía esa ley en el año 1400, o realmente es un lenguaje natural.
Uh-huh. Ahondando un poco más en los distintos temas que aborda este manuscrito, pues es un compendio, se supone, de saber o de conocimiento, ¿no?
Sí, porque en base sobre todo a los dibujos, se ha hecho una, lo que sería una especie de índice del mismo, y se encuentra una parte que es un herbario, se supone, que aparecen hierbas dibujadas a similitud de los primeros herbarios que empezaron a estar por la época circulando, pero que no se ha averiguado qué plantas son. Luego hay otra sección de astronomía, con una serie de diagramas circulares, soles, lunas y estrellas, y este es uno de los apartados que más ha dado que hablar también, porque hay gente, como apareció en el libro del retorno de los brujos, uh-huh, en el que sus autores pues mantenían que lo que estaba ahí dibujado eran novas, supernovas e incluso un hipotético hongo nuclear. Es una de las partes que más ha dado que hablar. Luego hay una parte relacionada con la biología, en el que aparecen diferentes partes del cuerpo, sobre todo el cuerpo femenino. Una también de cosmología, en el que aparecen lo que parece ser todo lo que es ahora los horóscopos, parece una situación de horóscopo. Distinguimos entre cosmología, en el sentido que lo entendemos, y el de astronomía como un estudio científico de los astros. Una parte de farmacéutica también, donde aparecen que se están enseñando algún tipo de medicamento realizado a partir de plantas, y también unas recetas de crear algo también con raíces, que no está nada claro. En definitiva, ese contenido es el que se da como cierto, pero siempre a partir de conjeturas.
Claro. Y también se habla que a este manuscrito no está completo, que le faltan como una serie de páginas o de cuadernillos, ¿no?
Sí, es que parece, por la extensión, que es una copia que se hizo en ese año de un libro anterior. Se ha llegado a esta conclusión porque cuando tú escribes normalmente algo directamente, pues vas repartiendo tu texto y tus dibujos al papel en el que te encuentras. Sin embargo, en este faltan partes, pero también se ve que cuando se copió el que estaba transcribiendo el libro original, pues se confundía con el espacio, tenía que poner un poquito, cambiar la supuesta letra para que le cupieran todo. Se ve que es una copia hecha de un libro anterior, libro anterior que tampoco se conoce su autoría, y también es una de las cosas que más ha dado que hablar en todo lo que es el mundo de investigación de estas cosas que, uh-huh, que rozan los científicos.
Si nos detenemos un poco en esos auténticos, fascinantes dibujos, ¿no? Pues encontramos esos plantas que no conocemos, ¿no? Que son desconocidas, de animales, sobre todo figuras de mujeres desnudas que están como bañándose, ¿no? Con una especie de recipiente, de piscinas extrañas, ¿no?
Sí, ese es unos dibujos bastante extraños, y hay incluso personas que han vinculado, a mi modo de ver, de forma errónea, gracias a esos dibujos y las anotaciones que aparecen allí, pues lo han vinculado con Leonardo da Vinci. Uh-huh. Lo han vinculado porque en ese libro aparecen, se supone, una especie de mapa con 15 ninfas y el signo de Aries, y existen una serie de anotaciones que, como si fuera una carta astral de alguien nacido pues un 15 de abril de 1452, y por lo visto un nieto de Leonardo, uh-huh, da Vinci, o sea, sería un primo de él, nació también por esa fecha. Ahí encontramos una de las teorías que están circulando por internet sobre su teoría, pero no tiene fundamento porque Leonardo da Vinci tenía unos 8 o 9 años, uh-huh, teóricamente, cuando se hizo.
Y bueno, acerca de la autoría, también se habla de Roger Bacon como un posible autor, ¿no?, de este código.
Sí, se habla de él como un posible autor, pero existe un problema, que es la fecha. Él murió en 1294, uh-huh, bastantes años antes de lo que sería la elaboración de este libro. Una de las opciones que se están barajando es que esto sea una copia realizada a partir de un libro que él tuviera. Cuando el libro se vendió por primera vez, o entró en lo que sería la historia, se vendió al emperador Rodolfo II de Bohemia como que era de Bacon. Uh-huh. Fue una de las primeras teorías. Y luego está la estrella de todas, que es John Dee, uh-huh, que también es un astrólogo de la corte de Isabel I, que fue también el que habló y teorizó sobre el libro. En definitiva, lo único que se puede decir es que su autor tampoco ha sido revelado, y que no se ha buscado, pero no existe nadie que pueda decir a ciencia cierta, este libro fue escrito por tal persona y este es su contenido.
Hablamos antes de Roger Bacon, porque eso también enlaza con una idea. También hablaste del emperador, ¿no? Rodolfo, ¿no? Rodolfo II, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Y que hablaban que pues una de las hipótesis es que dos, digamos, monjes, ¿no? Expertos en ilustraciones de este tipo de libros y tal, pues hicieran una especie de broma o le vendiesen un libro falso, ¿no? Que sería este, ¿no?
Es una de las teorías que existen, que fuera una broma de alguien que quiso en esa época, pues ya crear algo falso, buscando pues una serie de compensaciones, posiblemente económicas o de favores. Lo que está claro es que el libro puede ser una broma, es una de las opciones, pero una broma muy bien elaborada y en una época en que ese engaño pues no era tan frecuente.
Claro, porque ni siquiera con nuestro conocimiento actual, en las técnicas actuales, porque este libro ha sido estudiado también por, bueno, intentando descifrar ese código por criptógrafos de incluso de la CIA, ¿no?
Sí, incluso no hará 6 o 7 meses que salieron ya unos nuevos estudios de unos matemáticos que estaban intentando encontrar algún tipo de frecuencia o de repetición que permitiera desvelar su contenido. El tema también de este libro, al tener un código secreto y estar John Dee por medio, mucha gente lo ha unido con lo que sería el misterio del supuesto lenguaje que hablaban los primeros humanos que tuvieron contacto con los ángeles. Ahora hay, por ejemplo, hace poco salió una nueva novela sobre este tema, de este hombre, no me acuerdo el nombre ahora, del autor del... es uno de los novelistas actuales que están trabajando en este tema de misterio, y construye una bonita historia, creo que era el ángel caído, el ángel perdido, que va sobre este hipotético lenguaje de los ángeles. Hay gente que ha dicho que a lo mejor este es el lenguaje de Enoch, el que Enoch usaba para hablar con los dioses, y que quedó ahí por escrito en espera de ser revelado en un futuro. Es un misterio bastante extraño, porque normalmente cuando aparecen libros malditos, libros con una carga que no es normal, o cualquier tema, tú quizás lo conoces mejor que yo, siempre aparece la ciencia buscando una explicación, buscando algo racional que pueda justificarlo. Y en este caso la ciencia lo ha intentado descifrarlo, ha intentado... Los primeros ordenadores incluso que se crearon, pues fueron usados para intentar buscar una explicación, y hasta ahora la ciencia no ha logrado... que se cayera la teoría de que este libro es un libro maldito, un libro bastante extraño.
Tenemos incluso un dato interesante, que es que muchos de los científicos que trabajaron durante la Segunda Guerra Mundial para descifrar códigos secretos alemanes y japoneses, que lograron, ¿no? Imaginamos podemos mencionar la máquina Enigma, por ejemplo, ¿no? Y que, sin embargo, al enfrentarse a este texto, pues han sido incapaces, ¿no? De saber lo que dice, de saber qué código es.
Sí, yo creo que ningún criptólogo que haya en el mundo que se precie no haya intentado acercarse a este libro y buscar lo que sería una respuesta a lo que tiene. Y hasta ahora no se ha conseguido. Por eso yo comentaba al principio de este espacio que probablemente en los próximos años se seguirá hablando de él, porque no se ha encontrado ningún tipo de explicación a su contenido. A mí lo que sí me gustaría, invito incluso a los oyentes, que ahora con esta era de internet pues se puede acceder a bastante información visual, a que vean los extraños dibujos, sobre todo los referentes a lo que sería la astronomía, y que son en los que Verguier se basó para comentar el tema de posibles explosiones nucleares. Y efectivamente, si uno lo ve fríamente, hay un par de dibujitos que parecen reproducir lo que él decía, un estallido de una supernova produciendo una especie de hongo. O sea que puede ser interpretado desde ese punto de vista sin miedo uno a hacer el ridículo.
Pues Juan Carlos, con esa invitación nos quedamos, a que cada uno podamos investigar con los medios que tenemos hoy en día, como es internet, auténticamente fantásticos, y poder indagar en este misterio, ¿no? Y acercarse a este manuscrito, porque va a haber algo que nunca antes han visto, ¿no? Algo realmente impresionante. Pues Juan Carlos Saavedra, de Publicaciones Milenio, muchas gracias por acercarnos un libro maldito más, en esta ocasión el manuscrito Voynich.
Muchas gracias a ustedes.